El BIM de ninguna manera es un software.
El Lean Construction hace que te enfoques en lo que realmente genera valor.
El BIM no existe si no hay primero una reducción de los recursos.
El Last Planner System es una metodología.
Apuntalados en tecnología, se están redefiniendo los modelos de negocio.
No hay límites una vez que empiezas ya a programar.
Se ha visto la importancia de implantar Lean.
Esta sigla de BIM ya ha evolucionado y ha evolucionado bastante.
Hoy en el podcast de Construedu.com. ¿Qué son las impresiones 3D en la construcción? ¿Qué se puede imprimir actualmente? ¿Se puede imprimir elementos constructivos considerando las normas sismoresistentes? En busca de las respuestas, tuvimos que ir virtualmente hasta Santiago de Chile y hablar con el arquitecto Fernando Marín, arquitecto, director ejecutivo de proyectos globales de la Universidad Mayor de Chile
y ex decano de la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Construcción de la misma universidad. El día de hoy, Fernando nos comentará todo
sobre las impresiones 3D
en la construcción, el estado actual del proyecto que viene liderando y cuáles son las perspectivas futuras de esta tecnología en la construcción.
Bienvenidos al podcast de Construedu.com.
Lugar donde se comparte información, conocimiento y experiencias sobre tecnología y tendencias del sector construcción. Hola, soy el ingeniero Davis Jara, parte del equipo de Construedu.com, y en Construedu estamos convencidos que la tecnología y todo respecto a la construcción 4.0 es una oportunidad histórica para hacer de la construcción competitiva y digitalizada. En este podcast encontrarás conversaciones sobre temas tendencia como Construcción 4.0, BIM,
BDC,
Lean Construction,
IPD
y mucho más, de la mano de expertos de todas partes de habla hispana.
¡Comencemos!
Hola Fernando, bienvenido al podcast de Construedu.
¿Qué tal, Davis? Muchas gracias por esta invitación y aquí atento a tus preguntas y ver cómo podemos colaborar en esta Construcción 4.0 que estimula tu empresa.
Genial. Para entrar a la conversación del día de hoy, para las personas que aún no lo conocen, ¿quién es el arquitecto Fernando Marín y a qué se dedica? ¿Qué nos puedes comentar un poco de tus labores diarias, Fernando?
Bueno, efectivamente, como tú mencionas, yo soy arquitecto, soy socio de una oficina en Chile que se llama MAO Arquitectos, Marín Álvarez de Oro. Nosotros nos dedicamos mucho a la arquitectura aeroportuaria, la arquitectura inmobiliaria también. Esos son nuestros principales áreas de desarrollo. Y adicionalmente yo trabajo también en la Universidad Mayor. En la Universidad Mayor fui decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Construcción del 2011 al 2016, y luego volví a la universidad en un nuevo cargo que es el que me tiene trabajando en esto de la impresión 3D a gran escala. Es la Dirección de Proyectos Globales, donde abordamos distintos proyectos que nacen desde la investigación o desde iniciativas de la universidad, y nosotros los tratamos de llevar al mercado en la medida que se pueda, digamos. He sido director de la Asociación de Oficinas de Arquitectos en Chile, vicepresidente y tesorero del Colegio de Arquitectos. Desde la Asociación de Oficinas de Arquitectos me tocó liderar el proyecto de difusión de la arquitectura chilena por el mundo, digamos, principalmente con foco en China en ese minuto, año 2009, 2010, por ahí. Así que tengo experiencia desde el lado profesional, desde el lado educacional y también desde el lado gremial. Eso es un poco un resumen de lo que he hecho.
Genial. Bueno, para entrar un poco al contexto y entrar poco a poco y paso a paso a la conversación de hoy, te lanzo la siguiente consulta. ¿Qué son las impresiones industriales 3D? ¿Uno cómo puede concebir esta tecnología que entiendo que todavía se está formando en ciertos campos? ¿Cómo lo podemos definir?
Yo creo que es súper importante definir que las impresiones industriales, o las impresiones 3D, antes de llegar a las industriales, digamos. Las impresiones 3D no son maquetas, no son modelos a escala, digamos, sino que la tecnología 3D hoy día tiene la capacidad de imprimir elementos funcionales, absolutamente funcionales, a distintas escalas, no sé, en términos médicos, hoy día la impresora de pequeña y mediana escala pueden imprimir órganos, pueden imprimir partes de un oído, digamos, pueden imprimir un oído completo, digamos, y eso, más otros atributos que se le agregan, lo hacen funcional. No es que estamos imprimiendo la maqueta de algo, sino que estamos imprimiendo ese algo. estamos imprimiendo algo absolutamente, o sea, que puede llegar a ser absolutamente funcional. La impresión a nivel industrial pasa por varias escalas, digamos. La pequeña escala, mediana escala y la gran escala, que es la que llamamos, la que se está trabajando ahora y la que nos convoca a esta reunión, que es la impresión ya de elementos de mayor escala, como una vivienda, por ejemplo, muros para esta vivienda, etcétera, digamos. Las impresiones de pequeña y mediana escala ya están bastante expandidas por todo el mundo. Nosotros mismos, o sea, en la Universidad Mayor tenemos impresoras de pequeña y mediana escala, imprimimos elementos para la protección de la pandemia, por ejemplo, se imprimieron muchas máscaras de protección, se han impreso elementos que sirven para recuperaciones ortopédicas, por ejemplo, para lesiones de rodillas, etcétera, digamos. O sea, es como te digo, es una tecnología que se desarrolla en varios tamaños, para no confundir el tema de desarrollar algo a escala, digamos, sino que en varios tamaños, desde un pequeño tamaño, o sea, un aparato muy chico, pero que tiene la gracia que puede ser funcional. A lo mejor no por sí solo, porque necesita incorporarle a lo mejor circuito electrónico, etcétera, digamos, pero sí puede ser funcional, puede reemplazar a otra cosa, digamos, puede reemplazar incluso a un oído, puede reemplazar alguna función de una rodilla, por ejemplo, puede reemplazar incluso un hueso, o sea, varias cosas así, digamos. O sea, son elementos de impresión que se han desarrollado más a un tamaño pequeño y mediano y que ahora está esta tecnología ya llegando al área que nos interesa, que es el área de la construcción, con impresión de gran tamaño, ¿no?
Genial. Y ahí un poco rescato lo que vienes diciendo, que tal vez más allá de lo que vas comentando, incluso se puede personalizar los elementos, ¿no? De acuerdo a la necesidad que uno quiere, puedo imprimir un cierto elemento que para un componente, para una parte que yo necesitaba, lo puedo hacer, ¿no? Como por ejemplo comentabas en los brazos ortopédicos, las soluciones ahí, pues no todos tienen las mismas condiciones, ¿no? No creo que todas las partes se necesite para otras personas, ya sea por la diferencia de tamaño y demás. Sin embargo, esta se puede personalizar de acuerdo a las necesidades donde se va a aplicar y eso cobra mucho, mucho sentido y me parece mucho valor desde ese lado. Entrando a otra consulta, ¿en qué tan nuevo consideras que es esta tecnología? Entendiéndose que hace 10 años creo que era, no se escuchaba mucho y ahora un poco se viene difundiendo. Sin embargo, de acuerdo a la historia, ¿cómo lo ves? ¿Qué tan nuevo es esta tecnología?
Yo creo que se viene desarrollando efectivamente hace unos 10 años, pero partió con lo que hablábamos antes, partió para hacer maquetas. O sea, uno en arquitectura trabaja mucho con maquetas, digamos, y que es en el fondo la representación de algo que uno quiere hacer a escala mayor, representarlo en un modelo más chico, digamos. Partió con esa finalidad, primero a través de las impresoras de corte, o CNC, como se llaman, ¿no es cierto?, que trazaban en el fondo sobre un cartón o sobre una madera elementos que uno podía cortar y luego ensamblar para convertir en una maqueta. Luego eso se llevó a la tercera dimensión, al alto, digamos, se podía imprimir ancho y largo, y se llevó al alto para imprimir directamente los volúmenes, la volumetría y la espacialidad que esta conlleva. O sea, así partió, y luego se empezó a ver que con la mejora de los materiales de impresión, porque la tecnología ya existía, el software ya estaba desarrollado, había que cambiar el material que hiciera que este modelo dejara de ser un prototipo y pasara a ser un elemento funcional, que es un poco lo que hablábamos antes. Y eso es por la materialidad del filamento que permite que funcione esta máquina, digamos. Hay distintos tipos de filamentos, pero hay ciertos tipos de filamentos que se pueden adecuar, por ejemplo, a un cuerpo humano, para insertarse en un cuerpo humano. Hay otros filamentos que no lo permiten, digamos. Y lo mismo pasa en la construcción. O sea, a la construcción llega cuando se llega a un tipo de mezcla que puede, en el fondo, transitar por esta impresora de gran escala y ser extruida para imprimir un filamento, finalmente, que termina construyendo un muro. Entonces, la tecnología existe hace un tiempo y lo que ha ido modificándose son los tipos de filamento que permiten ser extruidos a través de esta impresión 3D, y eso es lo que ha dado el gran salto que ha permitido que esto ha pasado de ser modelos o maquetas, ha pasado de ser elementos funcionales.
Genial. Y bueno, ahora entrando ya más a nuestra industria como tal, la construcción como tal, te hago la siguiente consulta. ¿Cuál es la finalidad de aplicar las impresiones 3D en la construcción? ¿Qué buscamos utilizando las impresiones 3D en nuestra industria? ¿Cuál es la necesidad y a dónde se apunta?
Yo creo que hay un tema que la construcción siempre se demora más en adoptar los desarrollos tecnológicos, en incorporarlos a sus procesos normales, digamos. Es siempre la que va más atrasada, digamos. Hoy día seguimos pegando ladrillo sobre ladrillo, o sea, es casi inconcebible. O sea, uno lo critica, pero yo también he proyectado casas de ladrillo, digamos, lo he hecho. Y en obra nuestra ha habido maestros pegando, obreros pegando ladrillo, digamos, pero es casi inconcebible en términos de cómo han avanzado otras áreas, otras industrias, a cómo ha avanzado la construcción. Entonces, ¿qué es lo que permite la construcción 3D? Permite en el fondo mayor rapidez, permite en el fondo obras más limpias, permite que el insumo para la impresión 3D provenga de mezclas que incluyan residuos de otros sectores productivos. Por ejemplo, nosotros mismos estamos investigando una mezcla que incorpore a la mezcla cementicia, que incorpore residuos de la industria forestal. La industria forestal genera celulosa, que termina siendo un residuo. Entonces, para que eso deje de ser basura, o sea, deje de ser desecho, nosotros lo tomamos y lo incorporamos a una mezcla cementicia en ciertos porcentajes, y en la medida que le otorgue algún valor adicional a esta mezcla cementicia. O sea, en ese caso de la nanocelulosa, le puede incorporar elementos como mejor aislación térmica, mejor aglomeración, etcétera, digamos. O sea, todo eso está en proceso de desarrollo. Pero entonces se empieza a incorporar el concepto de la economía circular, cuando los residuos de un sector productivo pasan a ser parte de los insumos de otro sector productivo como la construcción. Entonces tenemos velocidad por un lado, y con la velocidad podemos responder antes a los déficits habitacionales, que hoy día son un tema general, especialmente en Chile. En Chile tenemos un déficit habitacional de cerca de 700.000 viviendas, digamos. Entonces es un tema absolutamente contingente. Y también se generan obras más limpias, y al generarse obras más limpias, utilizando residuos, entramos en el concepto de economía circular, que es algo que no es una moda, digamos, sino que es una necesidad del planeta Tierra en general, digamos, o sea, entrar en estos procesos de economía circular, digamos.
Genial, y ahí rescato mucho de los puntos que indicas, y de hecho concuerdo en lo que comentan, ¿no? La industria de la construcción es muy rezagada respecto a la adopción tecnológica. Hay indicadores que dicen que seguimos construyendo como el siglo XX, dentro, digamos, de la tabla de posiciones a nivel de innovación, digitalización y productividad, que la construcción está peleando a la baja. No solamente, por ahí vi un estudio de McKinsey que dice que solamente superamos a la agricultura, pero absolutamente todas las demás industrias nos están ganando de encuentro. Y también hay un estudio que vi que dice que la industria de la construcción, el 30% es desperdicio. Es decir, si invertimos $100, $30 se están yendo al desperdicio. Si son 1 millón, ya son 300.000. Y así de grandes son los problemas. Y entiendo que con esta tecnología se busca dar una alternativa de solución, porque no, seguramente no será la única, pero claramente es una de las principales opciones. Y me agradó mucho, más allá de la productividad, más allá de la digitalización, de reducir los desperdicios, el otro punto de arista que es necesario, ¿no? Ver el tema del medio ambiente, ¿no? Como tú lo indicas, ya no es una moda, sino es una necesidad que tenemos que confrontar este cambio climático que estamos generando en el país. Y pues la actividad constructiva no es ajena a esta, y es uno de los grandes actores perjudiciales, digamos, ¿no? Hay estudios.
Es un protagonista, sin duda, digamos.
Sí, por ahí leí que el 8% del CO2 que se genera es por la producción de concreto. Entonces, urge tomar medidas para cambiar esa realidad. Y bueno, concuerdo mucho en lo que vas comentando, y creo que hay múltiples aristas y múltiples aplicaciones porque uno debe meterse más en las impresiones 3D. Ahí, continuando con la siguiente consulta que va relacionada con esta pregunta, es, al día de hoy, ¿cuál es el estado actual de las impresiones 3D? Es decir, ¿en qué actividades constructivas se están aplicando actualmente? ¿O en qué elementos se están creando? ¿En cuál es el estado actual de esta tecnología en la construcción?
Mira, hoy día, nosotros cuando empezamos este proyecto, que partió con una investigación de mercado, del estado del arte, en el fondo, de que están, revisamos todas las empresas que estaban trabajando por todo el mundo, nos reunimos con varias de ellas, digamos, para ver en qué estaban. Todas estaban en un nivel bastante similar, todas están hasta el día de hoy en un nivel de prototipos avanzados. Si bien hay algunas casas construidas que se han vendido comercialmente, hay gente que está habitando esas casas, son modelos bastante, bastante particulares, digamos. O sea, uno los puede contar, o sea, debe haber 20, digamos, 20 en el mundo y no sé cuántas habitadas, digamos. O sea, estamos a nivel de prototipos, pero prototipos que ya son funcionales, que ya son habitables, digamos. Entonces, todas se encuentran en el mismo nivel. Hoy día ya está demostrado, la tecnología puede construir muros, no construir casas. Es distinto el concepto que, o sea, que se ha querido implantar, y creo que es un error en ese sentido, de que se pueden construir casas con tecnología 3D. Eso no es así, digamos, todavía. Quizá algún día pueda llegar a ser así, digamos, pero hoy día puede construir muros, y puede construir a lo mejor incluso las losas también, cosas así, digamos. Pero principalmente hoy día el estado del arte, que debe haber un complemento entre un sistema de construcción tradicional, donde existe una cuadrilla de operarios que hace las excavaciones, que construye las fundaciones, que construye la primera losa, y sobre esta losa vienen a montarse las impresoras 3D para imprimir muros. Ese es, yo creo que un diagnóstico del estado del arte al día de hoy, digamos. Y esos muros sí tienen una velocidad de impresión y una calidad de obra limpia mucho mejor a las alternativas que hoy día tenemos, digamos. Entonces, hoy día, ¿en qué estamos? Estamos en que hay muchos proveedores que con distintos sistemas, brazos robóticos, rieles, andamios, etcétera, pueden construir muros que luego tienen que ser complementados con terminaciones normales, digamos, o incluso alguien, si quisiera, podría dejar estos muros a la vista y que esa fuera la expresión de su vivienda, digamos. Pero creo que en términos generales, hoy día se puede complementar una construcción tradicional con un muy buen aporte, que es la construcción de muros a través de la tecnología 3D.
Genial. Entonces, podremos decir, bueno, según lo que voy entendiendo, es que tal vez al día de hoy no se puede construir toda la vivienda como tal, porque hay muchos elementos que no lo hacen, como las estaciones eléctricas, sanitarias, que igual son necesarios, pero digamos que lo más incidente, como tal vez la creación de muros, algunos elementos estructurales, creo que he visto en alguno que otro proyecto, ya los están realizando, pero ese es el paso que actualmente está al día de hoy, digamos. ¿Cuál es lo futuro que se viene? ¿En qué se viene trabajando? Entendiéndose que la tecnología... creo yo que está en evolución, ¿no? Todavía no está, digamos, inventada al 100%, claro. Se está evolucionando. ¿Y qué es lo que se aspira? ¿Cuáles son las visiones a largo plazo ahí, Fernando?
Bueno, lo que tú dices respecto a la tecnología es común a todas las tecnologías, digamos. La tecnología siempre está en un nivel de producto mínimo viable, como se dice, digamos. Nunca está terminada, digamos. O sea, el teléfono... celular que tengo aquí, digamos, o sea, en algún minuto tuvo ese teléfono que podía hacer llamadas, pero eso fue el producto mínimo viable del teléfono que vino dos generaciones después y del teléfono que tenemos ahora. Y este es seguramente el producto mínimo viable de cómo avanza hacia adelante, digamos. Entonces, en ese sentido, hoy día efectivamente está en esa condición de que es una impresora que puede construir muros, ¿no es cierto? Para lo cual necesita un software que funciona, la tecnología funciona, las mezclas ya está probado que funcionan, y a esa tecnología se le tienen que ir agregando distintos elementos que permitan customizarla a los requerimientos puntuales que tiene cada país, cada zona geográfica, cada zona climática, etc. Por ejemplo, para Chile y para Perú también, el tema sísmico es radicalmente distinto a la mayor parte de las zonas donde se desarrollaron estas impresoras 3D, de gran escala. Ellos no tienen el requerimiento, ni la normativa sísmica, ni las regulaciones sísmicas que tienen en Perú y que tenemos en Chile, digamos. Entonces, ¿qué es lo que estamos aportando nosotros hoy? ¿No? O sea, nosotros estamos aportando a cómo esta tecnología de impresión 3D de muros, con cambios en los procesos, con agregado a través de encierradura, y eso implica cambio en el proceso constructivo, de la impresora, cambio en la programación de la impresora, porque en algún minuto hay que insertar los fierros, digamos. Eso se complementa. Entonces nosotros partimos esto desarrollando un proyecto en un minuto que era validar la impresión 3D, pero con la normativa sísmica chilena, que tú sabes que junto con la peruana y la japonesa son de las más exigentes del mundo, digamos. Entonces, en ese sentido, ese fue nuestro gran aporte quizá en esto. O sea, en este caso, validar que la tecnología 3D era posible desarrollarla con modificaciones dentro de su proceso de impresión para hacerla válida con nuestra normativa sísmica. Entonces, en eso están estas tecnologías hoy día. Están incorporando, o sea, y las empresas proveedoras lo están asumiendo así. O sea, nosotros con todas las que nos hemos reunido y con las dos con las que terminamos haciendo las últimas reuniones y con las que ya estamos conversando para llegar a acuerdos comerciales, ellos incorporan lo que nosotros les aportamos para que su sistema, su tecnología sea escalable a todo el mundo y no se tenga que comprimir o concentrar en países donde solo, donde no tienen requerimientos sísmicos importantes y solo funcionan bajo carga normal, digamos, o sea, carga vertical, como se dice, digamos. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo bueno es que todas las empresas entienden que como siempre, todas las tecnologías están en etapa de producto mínimo viable y cualquier aporte que le llegue desde el sur del mundo como nosotros, a ellos hacen que su tecnología avance un paso más y ya pueda ser comercializable y pueda llegar a todos los mercados y no solamente restringirse a los mercados de origen.
Genial. Dentro de las impresiones 3D, una de las actividades principales, o un, mejor dicho, un elemento principal que juega un rol muy importante es el material con el cual se va a imprimir. Entiendo yo que ese era uno de los que al inicio de esta tecnología, digamos, aún era un poco difícil pensar que elementos constructivos se podían imprimir porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar con concreto, con temas distintos a la industria normal. Al día de hoy, ¿qué tipo de materiales constructivos se pueden imprimir actualmente? ¿Qué limitaciones existen y cuáles son las perspectivas futuras, Fernando?
Hoy día prácticamente no tiene limitaciones. Nosotros venimos llegando ahora de una gira tecnológica en donde visitamos dos empresas y vimos sus máquinas y vimos su proceso constructivo, la vimos funcionando, vimos los materiales que ocupan y ocupan arena, ario y cemento y agua, digamos. No ocupan ningún incorporan, como cualquier obra por lo demás, incorporan aditivos que hacen que frague más rápido, que frague más lento, que incorpore elementos hidrorrepelentes, o sea, cosas así, digamos, pero el insumo base sigue siendo arena, agua y cemento, digamos. No es muy distinto. O sea, lo que pasa es que la receta, la dosificación, empieza a cambiar un poco porque necesita que esto vaya fluyendo por una bomba, por una manguera, ¿no es cierto? Y vaya siendo... Así como la tinta en una impresora común y corriente que imprime un texto, esto tiene que ir fluyendo por esta manguera, ¿no es cierto? Por esta, o sea, y por esta impresora ir haciendo el recorrido para que vaya imprimiendo los muros. Entonces, el material base no es muy distinto, o sea, no es nada distinto, es el mismo material, pero que sí tiene la particularidad que los cementos y las arenas son distintas en cada parte del mundo. Entonces, la ventaja de estas máquinas es que han logrado que ellos, recibiendo como muestra los cementos y las arenas que son propios de cada país, incluso el agua tiene algunas variaciones de país a país, digamos, pueden preparar la mezcla precisa para que esto fluya, valga la redundancia, fluidamente, ¿no es cierto?, por la impresora y pueda en el fondo trabajar de acuerdo a cómo está programado. Entonces, los insumos básicamente no son distintos a los que hay, simplemente la mezcla es un poco distinta y se desarrolla de acuerdo a la calidad de cemento, arena, incluso agua que hay en cada país, digamos. Y a eso se le incorporan algunos aditivos para acelerar el fraguado, para retardar un poco el frague de la mezcla y permitir que esto se mezcle efectivamente capa a capa y se transforme en un elemento compacto. Esa es una gracia muy importante que tiene la impresión 3D, es que al imprimir en continuo todos los muros los transforma en una unidad compacta. Es distinto cuando tú trabajas con tabiquerías prefabricadas o incluso con hormigón prefabricado, donde tú tienes un muro prefabricado y lo unes en una esquina con otro muro prefabricado, siempre en esa unión no va a ser una unión solidaria, digamos. Va a haber un elemento que tiene que generar esta unión. En cambio, en la unión 3D es siempre la misma capa que se va uniendo, digamos. Entonces pasa a ser un elemento compacto.
Genial. Y bueno, tiene mucho sentido. Entonces, sí, o sea, pasa que yo planteaba esa consulta porque... Más allá de limitaciones, tiene sentido que, o sea, la mezcla tiene que ser más fluida, digamos, ¿no? Me imagino que debe haber un grado de plasticidad que tienen que cumplir para que normal fluya en la manguera y, digamos, por llamarlo así, no se frague durante la manguera, ¿no? Y pare todo el flujo. Pero bueno, ya lo entiendo que tiene que haber ciertas condiciones que sean fluido y demás, que ya a manera de detalle ustedes deben tener las condiciones y eso hacen que los ensayos previos prueben el diseño y el que cumpla, pues recién se manda a imprimir, ¿no? Genial, ya lo tengo más claro, gracias por ello. Entrando a otra consulta, para poder trabajar con las impresiones 3D, ¿qué tipos de recursos son necesarios? Me refiero a que, por ejemplo, entiendo yo que hay impresiones 3D con brazos robóticos, me parece que también hay otros elementos, y aparte de los elementos, ya sea el brazo robótico o la otra forma que entiendo, ¿qué cosa más se necesita para uno poder imprimir un elemento? ¿Cuáles son las consideraciones o recursos para ello?
Máquinas para impresión existen efectivamente tipo de brazo robótico o de andamio o con rieles, digamos. Todas tienen sus ventajas y desventajas. La de brazo robótico es muy flexible porque es más pequeña, digamos, entonces es más fácil de mover de un lado a otro, digamos. Pero eso que parece una ventaja a veces es una desventaja porque en cada movimiento hay que recalibrar la máquina para que asuma exactamente el punto donde dejó de imprimir en el movimiento anterior y siga exactamente en el mismo punto. Entonces, esa recalibración toma un tiempo. Pero sí, efectivamente, es más flexible, se puede mover, es más pequeña. La de los rieles o andamios, digamos, son unos pórticos. Cobot, por ejemplo, es una empresa danesa que está muy avanzada en estos temas. Bimor es una empresa española que tiene también sistema de pórticos. Las dos ocupan sistema de pórticos. Cobot ocupa un sistema que está basado en cuatro patas, por así decirlo, digamos, y se mueve la impresora por arriba, y la de Bimor es un solo pórtico que se desplaza en rieles, digamos, que ahí, claro, se hacen menos flexibles para la instalación inicial y para los cambios de ubicación dentro de una obra, pero una vez instalada ya te permite imprimir más área, o sea, el área imprimible es mayor en el sistema de rieles o pórticos que en el sistema de brazos robóticos, pero es más complicado la instalación inicial, digamos. Entonces tienen sus ventajas y desventajas. Finalmente uno cuando ya esto esté más masificado va a poder elegir entre un proveedor que tiene brazos robóticos y un proveedor que tiene pórticos, va a poder elegir cuál es la más adecuada para su tipo de obra, digamos. Para mi tipo de obra que no sé, que por ejemplo tengo varias casas repetitivas, quizá me conviene la de pórtico que se desplaza por rieles, digamos. Entonces voy imprimiendo una detrás de otra. O sea, la instalo una sola vez y solamente le voy agregando rieles para que esto se desplace. Eso pareciera más lógico. Si tengo una casa llena de curvas distintas, es una sola unidad, a lo mejor me conviene más la del brazo robótico para que imprima curvas y cosas así, y luego la muevo y imprime otras curvas por otro lado. Va a depender el tipo de obra. Y eso fija además una condición para el diseño arquitectónico. O sea, el arquitecto, si es que no tiene la formación, puede entregar su diseño al proveedor del servicio de impresión y esta empresa le adapta el diseño para el mejor rendimiento de la máquina. O lo otro es que también hay un desafío de los proveedores de capacitar a los arquitectos para que diseñen pensando que esto va a ser construido con una impresora, digamos. Y eso, claro, tiene una particularidad, porque esto es como un juego cuando te hacen unir varios puntos sin levantar el lápiz, digamos. O sea, esto es lo mismo. Mientras menos se tenga que levantar el hopper de la impresora, que por donde cae la mezcla cementicia, en el fondo, mientras menos se tenga que levantar y detener y trasladar sin estar imprimiendo, es más efectivo. O sea, mientras se está moviendo, el ideal es que siempre esté imprimiendo, que siempre esté tirando mezcla, digamos. Entonces, para eso tiene que haber un diseño previo que esté pensado así. Entonces, claro. Entonces si no lo hay, ahí es la empresa, claro, proveedora la que tiene que tomar el diseño y meter al software, en el fondo, la programación ideal para que sea lo más rápida posible. O sea, que haga el recorrido por los muros, ¿no es cierto? Y que siga imprimiendo. En algún minuto se tiene que levantar, se tiene que trasladar y volver a empezar a hacer un cierto recorrido que ya está predeterminado, digamos. Pero el ideal sería que nunca parara, pero algo que es medio difícil que ocurra, digamos. En ese sentido se necesita, el sistema que más te sirva de acuerdo a tu diseño, y tu objetivo. En nuestro caso es construcción masiva, por lo tanto estamos optando por el sistema de pórticos con rieles. También también diseñar pensando en eso, y la capacitación de los operarios que van a ocupar esta máquina. Hoy día no es posible con operarios tradicionales, con albañiles tradicionales, digamos. Entonces hay que capacitar personal para que opere estas máquinas. Tienen una calificación más alta que un albañil tradicional, digamos. Y eso a futuro, quién sabe si ni siquiera se va a necesitar que estén este personal en la misma obra, digamos. A lo mejor pueden estar todos detrás de una pantalla y hay un brazo robótico que le va echando mezcla a la tolva y de esa tolva naturalmente se va llevando hacia la impresora y se va imprimiendo, digamos. Entonces, yo creo que habéis tendiendo a eso. Hoy día una impresión requiere al menos de 3 operarios que estén en torno a la impresora.
Conectando un poco con la consulta anterior, comentaste, por ejemplo, que se necesita maquinaria, se necesitan obreros calificados, pero yo quisiera centrarme también en el flujo de trabajo. Es decir, desde el punto de vista, desde el inicio de una necesidad hasta tener el elemento o la casa construida, ¿qué cosas tiene que pasar? Por ahí comentabas de un diseño paramétrico, también que es necesario tener la maquinaria, pero no sé si podemos ahondar. Por ejemplo, ¿qué tipo de software se utiliza? ¿Cómo es el proceso ahí de la instalación de la maquinaria? Y todo este flujo general desde la concepción, digamos, imprimamos un elemento hasta la etapa de ya impreso el proyecto. ¿Qué cosas se paran? ¿Qué pasos se siguen?
Y sí, construedo.com es la plataforma de educación online especializada en la construcción 4.0 que está formando a la nueva generación de profesionales de la ingeniería y la construcción con conocimiento de vanguardia. Suscríbete ahora y tendrás acceso a una gran cantidad de cursos, programas y especializaciones respecto a BIM, estructuras, Lean Construction, programación y demás área de la construcción 4.0 de la mano de expertos de todas partes del mundo y potencia tu carrera profesional.
Sigamos con el episodio.
Bueno, una vez que la empresa proveedora de la impresión, que finalmente eso es un subcontrato de una constructora que está desarrollando algo, digamos, recibe la información, tiene que ver hasta qué punto el diseño es el óptimo para ser impreso, o si no, hacer las observaciones correspondientes, digamos. A veces, como mencionábamos antes, hay diseños que no están optimizados para ser impresos, entonces va a salir más caro porque la impresora se va a tener que detener más tiempo, va a tener que desplazarse en seco, por así decirlo, o sea, sin imprimir para volver a un punto de inicio, etc. Pero eso es un proceso que es relativamente fácil, digamos. Luego, incorporar con las instalaciones. Tú lo mencionaste también, digamos. Y ahí está la metodología BIM de incorporar instalaciones y arquitectura, digamos, para saber en qué minuto la impresora, en el fondo, tiene que dejar un espacio porque ahí va a ir un enchufe, por ejemplo. O tiene que dejar un espacio porque ahí va a haber una descarga de alcantarillado. Entonces, todo eso lo puede hacer la impresora y se programa simplemente. O sea, en la medida que esté bien coordinado el proyecto a través de la metodología BIM, todo eso se le entrega al software y se programa la impresión. Entonces, una vez que ya en la obra, el equipo tradicional de la obra, por así decirlo, desarrolló las fundaciones, armó la primera losa o radier, como le decimos acá, digamos, ahí ya entramos nosotros y podemos empezar a imprimir los muros. Y esa impresión de muro ya va con toda la información de dónde van a ir enchufes, de dónde van a ir descargas de alcantarillado, de dónde van a ir instalaciones sanitarias en general. Entonces, la máquina va a empezar a imprimir y se va a detener en el punto donde tiene que detenerse, porque ahí va a ir una caja eléctrica, por ejemplo. Y se va a saltar ese punto, se va a interrumpir esos 10 centímetros que necesita esa caja eléctrica y 10 centímetros después empieza a imprimir nuevamente, digamos. Eso se puede hacer así, o sea, programado hasta el último detalle, o simplemente imprimir el muro continuo y luego picar, digamos, pero eso no tiene mucho sentido, o sea, esos son los sistemas tradicionales que estamos queriendo evitar, digamos. Hoy día la obra habitualmente se hace así, se construye un muro de albañilería, por ejemplo, y luego se pica por donde baja una tubería eléctrica o por donde va a pasar una alcantarillada o donde se va a instalar un enchufe, digamos. Entonces, el ideal de esto es que todo esté coordinado vía BIM primero, o sea, y la máquina imprima donde tenga que imprimir y deje de imprimir donde va a ir descargas, enchufes, etcétera, digamos. Y luego terminado esos muros, ya vienen terminaciones tradicionales, o se pueden dejar los muros a la vista si es que alguien así lo quisiera, con la rugosidad que hoy día están entregando prácticamente todos los sistemas de impresión, digamos. Yo creo que volviendo a lo que te decía al principio, hay que entender esto como que es una impresora de muros. Viene a reemplazar ladrillos, viene a reemplazar muros de hormigón, viene a reemplazar tabiquería incluso, pero no construye casas, construye parte de casas, por ahora, digamos. Quizás más adelante lleguemos a una tecnología que este robot hace de todo, digamos, instala cerámicas, pone pavimento, etcétera, digamos, pero por ahora no, a lo mejor saca un brazo y pinta, no sé. O sea, todas esas cosas probablemente van a pasar algún día, digamos, pero hoy día imprime muros. O sea, imprime la obra gruesa de la casa, finalmente.
Genial, creo que ese es el punto que me faltaba, la obra gruesa, ¿no? Ahorita estaba enfocado en la obra gruesa, que obviamente cobra sentido porque es lo más incidente, una de las partidas incidentes durante la actividad constructiva. Continuando ahí, bajo lo que vas comentando, a nivel de presupuestos, ¿qué tan caro es? Obviamente ahí ya hemos hablado de distintas maquinarias y demás, pero no sé si ustedes tienen ratios comparativos de cuánto es el costo respecto a un proceso tradicional respecto a trabajar con impresiones 3D que nos puedas compartir.
Sí, mira, nosotros lo que hicimos cuando empezamos a desarrollar este proyecto fue hacer una vivienda tipo, una vivienda social, o sea que aquí en Chile sería catalogada como vivienda social de 56 metros cuadrados, que podría optar a subsidio del Estado, etc. Hicimos ese modelo, una vivienda repetitiva, una batería de 4 casas juntas, digamos, y esa la cubicamos y la cotizamos completa en sistemas tradicionales de albañilería y en sistemas de hormigón prefabricados, que hoy día son bastante habituales, digamos. Entonces, eso nos entregó un precio. Y luego, cuando aprendimos a cómo funcionaba esta impresión, a los tiempos que demora, la cantidad de mano de obra que requiere, la cantidad de material que requiere, los porcentajes de pérdida que tiene, que son mucho menores a los porcentajes tradicionales, digamos, hicimos el comparativo y llegamos a precios que nos dan cercanos al 20% de ahorro en la obra gruesa. O sea, un 20% de ahorro en la obra gruesa, que incluye muchas cosas. O sea, hay que entender bien que no es un ahorro quizá en el costo directo de peso a peso, digamos, sino que uno tiene que meter mucho en esta juguera para sacar ese ahorro, porque yo puedo ahorrar, o sea, quizá no ahorro tanto, o sea, no ahorro el 20% en materiales, por ejemplo, pero sí ahorro mucho más en tiempo.
Tiempo, entonces, mano de obra.
Claro, o sea, y en mano de obra también. Entonces, si hago después, la evaluación final de lo que ahorré en tiempo, y cuando ahorro en tiempo me permite empezar la otra casa antes, y cuando me permite empezar la otra casa antes me permite ir entregando las primeras casas a los primeros clientes, se van encadenando una serie de situaciones virtuosas finalmente que te permiten llegar a esos valores que estamos hablando de un 20 y un 25% de ahorro en la entrega final.
Y a nivel de tiempos, ¿sacaron tiempos? ¿Sabes cuánto optimiza o cuánto más rápido es respecto al proceso tradicional?
Bueno, nosotros el diseño lo hicimos pensando en impresión 3D, entonces está optimizado para que sea impreso por una máquina, entonces los muros están diseñados de manera que la máquina pare lo menos posible y siga esta ruta que hablábamos hace un tiempo, digamos, y podíamos imprimir esta batería de 4 casas que ya impresa en una semana, impresa con todos sus muros construidos en 2 pisos de altura, digamos. En una semana tener claro, o sea, a nosotros la constructora nos tenía que entregar, o sea, nos tiene, nos, o nos tendría que entregar las fundaciones y radier terminado, y luego de eso, en una semana, nosotros le entregamos los muros de estas 4 casas terminados, digamos. Y ahí vuelve la constructora tradicional con su gente a hacer las terminaciones, pavimentos, si quiere enlucir a yeso por dentro, poner una plancha de yeso cartón por dentro, porcelanatos, pavimento, no sé, lo que quiera, digamos.
Claro, todo el tema de acabados, digamos, ¿no?
Así es, así es. Sí.
Genial. Ahora entrando un poco más a conversar respecto al proyecto que ustedes están trabajando en la Universidad de Mayor de Chile. Bueno, nosotros tenemos entendido que están trabajando en un proyecto de investigación ahí, pero lo que sí nos causó curiosidad saber es cómo surge este proyecto. O sea, cuál es, cómo ustedes dieron el punto de partida para iniciar en el mundo de las impresiones 3D y cuáles son las finalidades que buscan bajo este proyecto.
Bueno, como te decía antes, mi labor dentro de la universidad, o sea, la labor de mi equipo, de la Dirección de Proyectos Globales de la Universidad Mayor, es estar siempre monitoreando tanto lo que estamos haciendo internamente, lo que estamos investigando internamente, como las tendencias que se están dando a nivel mundial en distintas áreas, digamos. Esta área es muy cercana a mí porque como tú dijiste, yo soy arquitecto, estoy muy ligado al área de la construcción, tengo una oficina de arquitectura que tiene obras reales, digamos, que construimos habitualmente. Entonces el área de la impresión 3D es un tema que lo monitoreamos, que ya estaba desarrollándose en diversos países. Entonces ahí nos surgió la duda de cómo esto podía ser aplicable en Chile con las restricciones, regulación y normativas sísmicas propias de nuestro país, ¿no? Entonces ahí presentamos un proyecto a Corfo, que es una corporación de fomento, por eso se llama Corfo, la corporación de fomento que es del Estado y que financia estos tipos de investigaciones. Y lo que hicimos fue asociarnos a la oficina de René Lagos Ingenieros. René Lagos Ingenieros tiene oficinas en diversas partes del mundo, es la más grande de Chile por lejos, debe ser de las más grandes de toda Latinoamérica, tiene oficinas en Perú, tiene oficinas, proyectos en Bolivia, tiene oficinas en Miami también. Entonces ellos son un buen referente para este tipo de casos, digamos. Entonces los invitamos a ellos a vincularse con nosotros en este proyecto Corfo para ver, en el fondo, de qué manera combinábamos una tecnología incipiente, pero que ya había demostrado que al menos sin carga sísmica podía funcionar, si podía funcionar ahora con carga sísmica, o sea, con fuerza horizontal, digamos. Entonces ahí, estudiando los distintos modelos, el brazo robótico, modelos prefabricados, sistemas de rieles, etc., lo fuimos investigando todo y vimos que finalmente, aplicando la misma normativa sísmica, más que hacer cambios en la normativa sísmica o sobreestructurar elementos o hacer esfuerzos estructurales muy fuerte, lo que había que hacer era simplemente cambiar el proceso constructivo. O sea, trabajar con la gente de los proveedores para ver de qué manera el proceso constructivo había que alterarlo para poder insertar las encierraduras en los lugares que el proyecto de cálculo así lo indicara, digamos. Entonces, fue más que nada, o sea, comprobar que a una tecnología existente se le puede aplicar una normativa muy exigente, como es la chilena, y simplemente a través de procesos constructivos evaluados a tiempo y considerados a tiempo, es posible hacer convivir las dos tecnologías, digamos. O sea, por un lado la tecnología 3D y por otro lado la exigencia sísmica. Entonces, eso lo presentamos a Corfo, lo validamos a través de nuestro modelo, y una vez validado a través de los modelos, durante todo ese proceso, que duró casi un año, estuvimos en muchas reuniones con todos los proveedores de esta impresora, vimos que era posible alterar los procesos constructivos, que no demoraba mucho más el proceso de impresión, no lo afectaba mucho más, sino que había, o sea, era más que nada manejar algunas técnicas, algunas técnicas constructivas de cuándo meter los fierros, cómo meter los fierros, cómo amarrar los fierros, etc. Pero fue un sistema de más que nada trabajar en conjunto con los proveedores de esta tecnología y ver que este sistema de construcción no cambiara radicalmente la velocidad de impresión, ni la mezcla, ni nada de lo que ellos ya tuvieran avanzado. Y así fue finalmente, digamos, o sea eso fue lo que comprobamos. El sistema funciona y cambian solamente algunas partes del proceso constructivo.
Genial. Hay una consulta y me causa mucha curiosidad. Por ejemplo, en el proceso actual, las columnas, cuando se hace la creación de las columnas, dentro del alma o dentro del interior de las columnas están los fierros. ¿okay? Entiendo que ustedes colocan los fierros, pero ¿cómo hacen para rellenar toda la parte? O sea, ¿la impresora da vueltas todo el acero? ¿La rellena? ¿O cómo surge esa parte que no me queda claro?
Bueno, estudiamos bastante maneras, digamos. A ver, la impresora puede imprimir lo que uno le diga y la forma que uno le diga y como uno le diga, ¿no? Pero ahí nosotros también le dimos vuelta a cuál era el sistema más óptimo. En ese sentido, nos dimos cuenta que en un sistema tradicional uno deja los fierros desde la fundación, aparecen unos fierros hacia arriba que van a recibir la fierradura principal, ¿sí? Y luego se amarran abajo, etc. Entonces, seguimos con esa misma lógica, o sea, para que no nos viéramos obligados a cambiar todo el sistema tradicional, sino que sigue lo mismo, se construyen las fundaciones y se dejan estos fierros que emergen desde la fundación y desde el radier para recibir la encierradura de los pilares. Emergiendo esto, ya se pueden imprimir las primeras hiladas, digamos. Comenzamos a imprimir y se puede llegar a imprimir hasta los 2,40 metros, que es más o menos un piso, y ahí desde arriba insertamos el pilar, la encierradura del pilar. Teniendo en consideración que cuando imprimimos todo el cuadrado que hace finalmente de moldaje, de este pilar. Entonces queda un moldaje, no sé, de 30 por 30, ¿no es cierto? Y desde arriba se le inserta la encierradura cuando ya llevamos impreso 2,40 metros de capas de impresión, se inserta la encierradura y se amarra abajo. ¿Y cómo se amarra abajo? Hay varios sistemas. Hay uno que es dejando en estos fierros que dejamos previamente, lo dejamos con un buje, por así decir, que tiene un hilo, y uno puede atornillar en el fondo los fierros desde arriba, pero un poquito más complejo y claramente es un sistema más caro y que nos puede dejar fuera de la vivienda social, digamos, en términos presupuestarios. Y la otra es dejar abajo una cajita como de inspección, donde yo meto los fierros por arriba y por abajo puedo amarrar los fierros entre los que entraron por arriba del pilar con los que ya estaban desde la fundación abajo, y los amarro desde abajo, digamos. Y luego ya con hormigón tradicional relleno este pilar que previamente imprimí, digamos. Imprimí lo que antes era un moldaje de madera. O sea, aquí lo dejé impreso con los muros, digamos. O sea, con la misma mezcla. Entonces ahí relleno simplemente el pilar con un hormigón tradicional. Esa es una manera. La otra es combinarla con estructuras de acero. También se puede hacer, digamos, donde no hay que rellenar nada. Después simplemente envolver la estructura de acero, un pilar de acero, y que el acero haga las veces de pilar estructural, digamos. Pero el que probamos nosotros, tratamos de hacerlo más cercano a los sistemas tradicionales, entonces el sistema tradicional o es con hormigón prefabricado o hormigón hecho en obra, o es con albañilería y con pilares de hormigón. Entonces lo que hicimos fue tener pilares de hormigón y que finalmente el muro, en vez de ser albañilería, fueran estos muros impresos. Y los muros impresos pueden ser dobles, uno puede hacer dos capas de muros dejando un espacio en medio por el cual uno también puede poner algunos refuerzos metálicos, algunas escalerillas metálicas cada cierta cantidad de hiladas, o puede hacer un solo muro sólido, de mayor espesor, de 10, 12 centímetros de espesor. O sea, hay distintas maneras, digamos, pero como te decía antes, no, son procesos constructivos más que una tecnología nueva, digamos. O sea, se ocupa la misma normativa sísmica, se ocupa el mismo tipo de fierro, se ocupa el mismo proceso constructivo finalmente, pero el proceso y los tiempos son los que cambian, digamos.
Claro, digamos que ahí ya no hay mucha procesión de mano de obra, sino más bien ya está la impresora, ¿no? Entonces está, exacto, el proceso es el mismo, pero con los recursos que se está utilizando ya cambia, ¿no? Ya no hay, exacto, mano de obra, sino está la máquina, por llamarlo así.
Así es. Y
me causa curiosidad si ustedes lo pusieron tal vez a prueba, la casa o la que construyeron a nivel, no sé, sometiéndola a un sismo, a un ensayo, a una prueba, o no llegaron a ese nivel.
No hemos llegado todavía a eso. O sea, en términos teóricos, en términos de cálculo estructural, están definidos los fierros, está definido el aporte que hace la mezcla, pero, o sea, construimos un prototipo, pero ese prototipo para construirlo en Chile, había que traer la máquina a Chile para construirlo aquí realmente, entonces lo que hicimos fue al revés, mandamos el modelo a España y a Dinamarca, mandamos las especificaciones, mandamos el tipo de fierros que, o sea, que necesitábamos ocupar, y, o sea, y se imprimió el modelo allá. Entonces, o sea, el mockup está instalado allá, en Dinamarca y en España, digamos. Pero claro, allá no nos vamos a encontrar con sismo, así que no lo vamos a poder probar en términos efectivos. Pero en términos teóricos del cálculo estructural que se mandó, tiene que funcionar, digamos. O sea, sabemos que no nos vamos a encontrar con mayores sorpresas, digamos. Ahora, cuando ya tengamos la máquina acá, que ya se está preparando la orden de compra para tener la máquina acá, aquí efectivamente vamos a tener que hacer las pruebas ya reales en laboratorio en Chile, digamos. Pero no tenemos ninguna duda que van a resultar como está previsto, digamos. Nosotros estamos iniciando el proceso de compra ya de una de las máquinas. Hay una empresa en Perú que ya la compró, ellos la reciben en agosto, entiendo. Es una empresa muy grande que se llama Vidru, a lo mejor tú la conoces. Ellos se dedican a obras de infraestructura grandes, digamos, a obras petroleras, a obras de camino, de puente, de cosas así, digamos. Y ellos se están metiendo en esta tecnología. Hemos conversado mucho con ellos. De hecho, ahora parte del viaje lo hicimos en conjunto con ellos. Ellos ya compraron la máquina, la van a recibir, y cuando ellos la reciban en agosto, vamos a ir una delegación desde acá a ver cómo la montan acá, o sea, acá en Perú, digamos. Y que la capacitación la vayamos haciendo en conjunto. Ellos no tenían la parte sísmica resuelta, nosotros sí la tenemos, al menos en teoría la tenemos resuelta, entonces les vamos a aportar eso, y ellos nos van a aportar el hecho de que iban a recibir la máquina antes, digamos. Entonces parte del personal nuestro se va a poder ir a capacitar a Lima en vez de ir a capacitarse a España o Dinamarca, que obviamente cuesta más recursos, digamos.
Claro, claro que sí. Bueno, ahí rápidamente, no sé si tal vez, igual te lo dejo ahí si lo respondes o no, no sé si nos puedes contar el precio un poco de la máquina para tener una idea de qué tanto cuesta el acceso a esta tecnología, por lo pronto.
Mira, nosotros, depende de la máquina que tú decidas comprar finalmente, hay brazos robóticos de cerca de $300,000, cosas así, digamos, pero con las ventajas y desventajas que te mencionaba antes, Y lo que estamos llegando nosotros para imprimir un área imprimible de 9 metros por 12 metros y por 2 pisos de altura, varían los precios entre 400,000 euros hasta 800,000 euros. Para la misma área imprimible, lo que pasa es que ahí hay temas, o sea, uno dice como tanto, digamos, o sea, como tanta variación. Bueno, y se da por las etapas en que está cada una la empresa, digamos. La que cuesta 800,000 euros es una empresa, bueno, que está en una zona donde todo es más caro, digamos, y que es una empresa más grande, que tiene más empleados, que tiene más marketing, pero finalmente nosotros descubrimos que el área imprimible de una y otra era la misma, que el software que utilizan es el mismo, que las prestaciones que entregan son las mismas, y simplemente acá costaba más barato, o sea, en un proveedor costaba más barato porque están en una etapa más inicial de la empresa, pero finalmente el resultado final va a ser el mismo, digamos, no vemos mucha diferencia, así que nosotros estaríamos optando por la impresora que tiene un costo cercano a 400,000 euros y que entrega un área imprimible, como te decía antes, de 9 metros por 12 metros por 2 pisos de alto. Pero es un área imprimible relativa porque uno compra más rieles y la puede ir desplazando esta, digamos. Entonces los 12 metros de largo pueden cambiar y pueden crecer a 15, o sea, son módulos de 2,50 metros, digamos, estos rieles que tiene. Entonces uno va incrementando estos módulos. Ahora, para eso necesita sí que la obra tenga una nivelación siempre al mismo nivel. Lo, lo, o sea, lo que es difícil de encontrar, digamos. O sea, obras que tengan un terreno muy plano no son muy comunes, digamos, ¿no? Entonces, o sea, y proyectos que también tengan, no sé, 15 metros de largo, 20 metros de largo, en un solo nivel, tampoco está tampoco muy común. Pero sin embargo, se puede dar, digamos. Entonces, nosotros estamos optando hasta ahora por esa vía, digamos, por la de esta máquina, de esta empresa proveedora, de 400.000 euros. Y ya estamos pronto a cerrar el convenio, y con lo cual la tendríamos en unos 6 meses en Chile. Sí, teniendo la ventaja que esta empresa Beadle en Perú la va a tener un poco antes. O sea, ellos compraron otra máquina, una máquina un poco más grande, hasta 3 pisos incluso. Pero finalmente.
Pero es similar, ¿no?
El proceso es el mismo, el software es el mismo, las mezclas son las mismas, entonces una u otra nos va a servir igual para capacitar al personal. Y la idea es que trabajemos en conjunto con esta empresa. Hemos hablado mucho con ellos, y toda la capacitación, tener repuestos mucho más a mano, por ejemplo. O sea, es distinto si a mí me falla algo y tengo que pedir repuestos a España o Dinamarca. O sea, es muy distinto así falla algo y tengo los repuestos en Lima, o ellos tienen los repuestos en Santiago, digamos. Entonces, por eso, trabajar juntos en ese sentido, de tener un stock de repuestos, de tener un servicio técnico de alguna manera común, de darnos soporte tecnológico común, digamos, para poder resolver cualquier problema que salga con esta impresora durante el desarrollo de algún trabajo.
Genial. Bueno, ya estamos llegando a la parte final del episodio del día de hoy. Creo que es una plática de muchísimo valor, pero por temas de tiempo lo vamos a dejar ahí. Sin embargo, no sin antes hacerte las dos preguntas que siempre hacemos a los invitados, y una de esas es la siguiente. ¿Cómo el arquitecto Fernando Marín sueña y se imagina la industria de la construcción dentro de 20 años? ¿Cómo te gustaría que sea nuestra industria, Fernando?
Bueno, la historia no es muy generosa con la industria de la construcción, digamos. O sea, como tú decías al principio, vamos bien atrasados. Creo que necesariamente tiene que entrar en esta revolución de construcción 4.0, transformación digital, y todo eso, incorporarlo a los procesos constructivos. De aquí a 20 años, yo veo que más que estar imprimiendo muros y con algunos operarios en obra, por ejemplo, la impresión 3D se va a dar casi sin operario en obra, y todo desde un computador, estar mirando lo que está pasando en la obra, digamos, puede ser a distancia o en la misma obra, o sea, en una oficina, pero no en el pleno sitio de la obra, digamos, sino que a cierta distancia, con lo cual van a ser obras más seguras, obras más limpias, obras con mucho menos residuos. Eso por un lado. Mucho más prefabricación, o sea, la construcción industrializada ya en 20 años más debería estar absolutamente desarrollada para llegar con un baño hecho y llegar a instalarlo y conectarlo, digamos, o sea, casi enchufarlo a algo, a una base que lo reciba, enchufar el baño y abrir el agua y que empiece a correr el agua. O sea, así debería operar. No lo veo de otra manera, digamos, o sea, no llegar a eso, creo que sería muy extraño. Ya hay algunos prototipos de baños prefabricados, los muebles de cocina evidentemente ya llegan hechos, digamos, las ventanas ya llegan hechas, cosas así, digamos. Entonces, mientras más cosas lleguen a la construcción hechas, a la obra hecha, y sea más que nada armar cosas, ensamblar cosas, creo que va a ser las obras más limpias, van a afectar menos al medio ambiente, van a afectar menos al contexto cercano. Los vecinos son siempre muy afectados por la obra, digamos. Eso de repente uno lo olvida, pero mientras más rápida sea una obra, afecta menos al barrio, afecta menos la calidad de vida, y vamos resolviendo más rápido los déficits de vivienda que especialmente en Latinoamérica hoy tenemos.
Genial. Bueno, la otra consulta va de la siguiente manera. ¿Y qué le puede recomendar a todos los profesionales que nos están escuchando? Algo que te gustaría compartir a toda la comunidad de Construedu, Fernando.
Mira, yo creo que tomarse en serio el tema de que hay que incorporarse a la economía circular, digamos. Hay una tendencia que es net cero, que es que toda la energía que consuma un edificio la genere el mismo edificio. a través de colectores fotovoltaicos, a través de reciclaje de agua, etcétera, digamos, o sea, a través de diversos sistemas que hoy día existen. Entonces, pensar primero en net cero, pensar ojalá en residuo cero. Residuo cero es bien complejo, pero mientras más cercano a eso se llegue, ideal, digamos. Pensar que o sea, en lo que hemos hablado, la construcción no puede ir tantos años atrás, digamos, en el desarrollo. Entonces, así como se habla de net cero, residuo cero, incorporar desde ya a la economía circular y tomárselo en serio. Y eso es parte también de la educación universitaria. Yo que estoy en la Universidad Mayor, eso se ve, pero se ve como por encima, más que nada en la escuela de construcción o de ingeniería se enseñan los sistemas tradicionales con algunas tecnologías nuevas y cosas así, pero no se hace el paso a ir un poquito más allá, digamos, y que los alumnos ya salgan con esa visión. Otro tema, el metaverso, el metaverso que hoy día uno lo ve como medio fantasía, pero no es más de lo que era Internet hace 30 o 35 años atrás, digamos, que todos lo veíamos como una cosa entretenida, como casi de juego, o que primero uno podía mandar mail y cosas así, y hoy día no podemos vivir sin Internet, digamos. Bueno, el metaverso que hoy día está como en ese nivel de desarrollo para los que somos más lejos en la materia, digamos, va a llegar a lo mismo, o sea, va a llegar exactamente lo mismo, o sea, Yo veo gente que va a estar frente a un computador dirigiendo una obra que se está desarrollando en otro lado, digamos. Si hoy día somos capaces de mover un satélite que está, no sé, a 30.000 kilómetros de altura, digamos, y que de ese satélite salga un brazo y apriete un tornillo, y eso se hace desde la NASA, ¿por qué no poder hacer eso aquí en la Tierra, en una obra de construcción, digamos? Entonces, así lo veo yo. Quizás es un diseñador, pero no lo veo tan imposible.
De nuestro lado compartimos esa visión y justamente es la por la cual surge Construido, de democratizar estos conocimientos y pues impulsar a esa construcción industrializada, donde realmente la tecnología tenga mucho presente y ya no estemos perdiendo estemos compitiendo, mejor dicho, la baja, sino que estemos peleando la punta a nivel de innovación y digitalización. ¿Dónde podemos encontrar al arquitecto Fernando Marín? Si alguien quiere consultarle algún tema, profundizar, ¿dónde te puede encontrar, Fernando?
Bueno, yo estoy en LinkedIn, Fernando Marín Cruchaga, también en mi mail, fernando.marin@umayor.cl. Esas son mis coordenadas.
Genial. Muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos. Creo que ha sido un episodio de muchísimo valor y de antemano muchísimas gracias y deseo las últimas palabras para allá para poder cerrar el presente episodio.
Bueno, muchas gracias, David, por esta invitación. Creo que es de mucho valor lo que ustedes están haciendo. Creo que nos queda el desafío. Nosotros hablamos en un minuto de que la industria estaba al debe, la industria de la construcción, pero también está la academia al debe, porque la academia es la que tiene que formar estos profesionales que lleguen a la industria finalmente a empujar estos cambios, digamos. Si les seguimos enseñando la misma metodología, las mismas tecnologías, van a llegar al trabajo, al mercado laboral, van a llegar a hacer lo mismo. Cambios es que desde ya les picamos el bichito de la economía circular, de la autogeneración de la energía, de la robotización de los procesos constructivos, van a llegar al mercado laboral ya con eso y tratar de impulsar esos cambios dentro del mercado laboral.
Perfecto, muchísimas gracias y que tengas un buen día.
Muchas gracias, Davis. Nos estamos viendo. Que estés bien.
Bueno, con eso hemos concluido la participación del arquitecto Fernando Marín. Creo que ha sido una charla de muchísimo valor. Por favor, si te ha gustado el episodio, compártelo. Si tienes amigos de la universidad que no saben mucho de construcción, pásenle la voz. Por otro lado, también a tus profesionales o compañeros del trabajo, pásale la voz y pues podamos aprender en comunidad. Nos estamos escuchando en unas semanas. Chau, chau.
Gracias por escuchar un episodio más
del podcast de Construedu.
El podcast que te trae las últimas tecnologías y tendencias del sector construcción. Encuentra todas nuestras entrevistas en www.construedu.com y nuestros canales de YouTube, Instagram, LinkedIn y Facebook. Si te fue útil, déjanos una reseña en Spotify y en Apple Podcast y comparte el episodio. Nos escuchamos en unas semanas. ¡Chau, chau!
¡Chau!